Aleluya. Estoy viviendo en la presencia del Rey. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Oh, feliz domingo para ustedes. Es bueno estar aquí de nuevo una vez más. Quiero hablar esta mañana. Quiero hablar sobre el matrimonio, si está bien con usted. Y en particular, quiero hablar sobre el primer matrimonio. Sabemos que Dios, su primer pensamiento en todas las cosas son perfectas. Sabemos también que estamos viviendo en el tiempo donde las Escrituras dicen ser regocijarse porque ha venido las bodas del Cordero y la esposa del Cordero se ha ataviado. Así que yo creo que es a su tiempo. Quisiéramos leer de Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25. Génesis capítulo 2, comenzando del versículo 21. Y también para hacerles saber, vamos a tener un bautismo. Vamos a tener un bautismo después de este servicio. En la tarde, después del servicio. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Esta fue la primera cirugía por el primer cirujano y no había dolor. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo entonces Adán, note esto, este no es Dios diciéndole esto a Adán, este es Adán diciéndolo. Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así que ella es parte del hombre, del vientre del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Note que ellos eran una carne. Ve dos cuerpos separados, pero son una carne. Uno fue hecho del otro. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra matrimonio es interesante. Ha cambiado desde la última década porque la gente tropieza sobre ellos mismos para acomodar para acomodarlo a la política de este día. El matrimonio es entre dos. Es entre dos esposos. No habla de un hombre y una mujer. Era un hombre y una mujer en el principio. Es una unión legal y social que es regulada por las leyes, por reglamentos o creencias o actitudes que prescriben los derechos y los deberes de los esposos y también un estatus para sus hijos. La unión es para la unión y apoyo de procrear, y es un pacto que el Señor agrega de sus bendiciones a su palabra. Padre, venimos una vez más para mirar este tema importante, Señor. Oramos, Señor, que tú unjas nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Queremos tus ideas en las cosas, Señor. Queremos tu matrimonio instruido, Señor, con tus ideas y tu manera. Oh, Señor, es algo por siempre. No es algo que solamente se toma aquí en la tierra, sino tú has declarado que tienes una novia que es sin mancha y sin arruga, y tú eres un novio mismo. Y tú tendrás a tu novia reinando contigo a través de la eternidad. Así que, Señor, queremos tomar lo más que podemos en pensamiento y concepto de tu palabra. Porque todo viene de tu palabra. Tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor. Así es que estamos en expectativa que tú hablarás y nos traerás al más alto, Señor, a tener un mejor entendimiento. Señor, ayúdanos a entender esto natural entre un hombre y la mujer y que eleve nuestro entendimiento en nuestra relación entre Cristo y su novia. Padre, te amamos y te agradecemos por todo lo que tú haces. Pedimos que nos perdones por nuestras debilidades. Lávanos con el agua de tu palabra. Oh, Padre, estamos confiando en ti y mirándote a ti. Y estamos en gran expectativa para que tú hagas lo que haces mejor, Padre, y porque tú haces todo mejor. Tú eres nuestra porción esta mañana, Señor, y no hay nada más que necesitamos más que a ti. Así que venimos, Señor, con nuestra copa, y estamos en expectativa que tú la llenarás y rebosará. Oh, bendice a aquellos que no pudieron estar aquí, Señor. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Así que vemos a Dios tomando al hombre, y también vemos a Dios separando al hombre, porque Dios hizo al hombre primero en forma de espíritu. En el capítulo anterior, Dios hace al hombre a su propia imagen, y en el próximo capítulo, Dios dice, él vio que no había hombre que pudiera atender la tierra, así que hizo al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, y puso ese espíritu en ese cuerpo, y ese hombre vino a ser un alma viviente, y la Escritura nos dice, esto era bueno, y por la primera vez escuchamos, no es bueno. Entonces, lo primero que no era bueno es para que el hombre viviera solo. Entonces, estaba precursando lo que iba a suceder, porque no era bueno para Cristo que viviera solo. Había una parte, había una contraparte para él, había una contraparte para los animales de este, para toda especie de este mundo, pero para el hombre no había. Entonces la contraparte estaba escondida en Adán. Entonces Dios tomó parte de Adán y trajo esa contraparte a Adán, y de dos hizo uno. Ella era el misterio que estaba escondido en él, que ya fue, ahora fue, era revelado. Entonces sabemos que ese patrón se repite cuando Dios sacó a su novia de su costado, del costado de Cristo. Y estamos mirando que lo que estaba en Cristo, que estaba escondido en Cristo, era su novia. El misterio de Cristo revelado, Cristo siendo el misterio de Dios revelado. Entonces, la novia siendo el misterio de Cristo revelado, es una revelación de ellos mismos. Entonces, ellos dos eran uno, la misma raza, la misma especie. Entonces, el hombre ha sido dividido. Entonces, el hombre, cuando digo el hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Entonces él fue laminado, estaba siendo más fuerte de lo que era antes. Era un término que se usa en la obra de madera y en otras industrias también, pero cuando se trabaja en la madera, toma dos pedazos de madera y los pega. Hay muchas maneras que lo puede hacer eso. No soy un experto en eso, pero solamente estoy tocando la superficie de todo esto. Pero usted puede poner pegamento entre medio de esas dos piezas y las une. Puede ponerle tornillos y a esas dos tablillas. Y esas dos tablas son más fuertes que esas dos tablillas siendo individuales. Entonces tiene más fuerza para cargar más cosas, más peso, y es más resistente. Antes de laminarlas, tenía más tendencia para torcerse. Ahora dura más, y hay muchas razones por qué se hace eso. Entonces Dios juntó a estos dos, y ellos eran uno, y era más fuerte ahora de cuando Adán era por sí mismo. Así que el padre trajo a su hija al novio e hizo el primer matrimonio entre el hombre y la mujer. Ellos están velados con inocencia y no tenían concepto de lo correcto y lo incorrecto, o del bien y el mal. No de que ellos estaban yendo siendo ungidos por diablos, sino que ellos sinceramente tenían humildad, no tenían concepto de bien y mal. Ellos estaban desnudos y no estaban avergonzados, porque ellos no sabían que estaban desnudos, y no había pena en eso, porque en ese tiempo, así como miramos sus vestimentas de matrimonio, no se necesitaban. El mundo dice, la gente dice este día, oh, yo quiero casarme afuera como Adán y Eva lo hizo, pero eso no es exactamente lo que Adán y Eva hicieron. Recordamos que su hogar, el lugar donde Adán vivía, y la iglesia, todos estaban, eran lo mismo. Así que ir a la casa, ir a la iglesia, ir al trabajo, era en el mismo lugar. Era en el gran paraíso de Dios, en el jardín. Así que ellos intercambiaron promesas, y ellos eran, no tenían pecado, no tenían culpa, y no necesitaban permiso de la ley del mundo, porque no había ley. No necesitaban licencia de matrimonio, no tenían que hacerse exámenes de sangre, y Dios era el testigo de ellos, de que esas promesas fueron intercambiadas y que ellos iban a mantener ese pacto. Entonces sabemos que ellos seguían los principios de Dios, y Dios hace grandes matrimonios. Entonces, si Dios no está en las cosas, no sabemos cómo van a suceder, pero esta pareja fue unida por Dios en el mismo espíritu y mismo cuerpo. La porción masculina y femenina del cuerpo fue dividido, así como hay una porción femenina en la novia de Cristo, también hay una porción masculina en Cristo. Entonces, después de la caída, obviamente ya no ha sido de esa manera. Ahora venimos en nuestro propio cuerpo natural y nuestros espíritus ya vienen separados. Yo no estaba cargando el espíritu de mi esposa conmigo hasta que ella apareció, y luego su espíritu se movió en su cuerpo. No, su espíritu estaba ya en ella y mi espíritu ya estaba en mí. Y cuando nos unimos, los dos llegamos a ser uno, porque los dos éramos uno. Nuestra carne llega a ser común entre nosotros mismos y nuestros espíritus están unidos como uno. Entonces encontramos que los dos espíritus juntos son uno. Encontramos nuestra parte perdida. No es un accidente que nos completamos el uno al otro. Si mi espalda me da rasquera, agarro la mano de mi esposa y me rasco. Bueno, yo le pido si ella lo puede hacer, si me puede rascar la espalda, y esa lo hace. Y entonces cuando a ella le da comezón en su espalda, yo la rasco a ella. Entonces, y estamos unidos en matrimonio, así como en el principio Adán y Eva estaban enamorados humanamente y divinamente. Y era una unión perfecta, no, sin duda. Era un matrimonio perfecto y no había había nada que se tenía que confesar anteriormente. Los dos llegaron limpios y ellos eran literalmente hechos el uno para el otro y no tenían que ir a buscar de compras a ver si pueden conseguir una pareja. No había otra pareja. Era muy sencillo para ellos. Pero ella no era su esposa, porque su contraparte, no más porque era la única, sino porque ellos estaban unidos. Ellos tenían un velo de inocencia sobre su conciencia. Ellos no tenían buenos o malos pensamientos. Ellos naturalmente consideraban las necesidades del uno y al otro. Eran coiguales. En el mensaje de la ley dice, miren esto, si Eva era la cosa más, más bonita, más hermosa en la tierra. Eso es correcto. Ella no necesitaba ningún Max Factor para arreglarse. Ella lo tenía de Dios. Sus hermosos dientes nunca se volverían amarillentos ni se caerían. Y eso, yo la veo ahí sentada y su cabello colgando por su espalda y sus ojos tan brillantes como las estrellas del cielo. Cuando Adán la miró, esto causó tal conmoción. Esto todavía vive en la humanidad. Eso es correcto. Yo lo creo. Oh, si usted es un hombre de sangre roja, usted sabe lo que está diciendo aquí. Adán miró a toda especie que tenía, era masculino y femenino, y miró al señor serpiente, la mujer serpiente, al señor jirafa y la mujer y la señora jirafa. Y cuando él miró las contrapartes de todas estas especies, no había electricidad o no había falta de respiración o el tropezarse sobre sus propias palabras o no había cosas extrañas. Pero esta mujer, oh, llegó a él. Y en ver él eso, oh, eso estremeció a Adán. Oh, algo pasó a través de él. Y todavía tiene el mismo efecto en los hombres este día. Un perro no haría esto para con un hombre o un pescado, aunque sea una... Un rifle de cacería, nada emocionaría a un hombre como lo hace. Entonces, Adán no sabía por qué la presencia era tan atractible para él. Entonces, él solamente, ellos dos, Adán y Eva, solamente se seguían viendo ahí. Claro, ahora es algo que no podemos hacer en nuestra cultura, el quedarse viendo el uno al otro. Pero ella solamente era perfecta para él en sus ojos. Y ella fue conmovida por el cómo sonaba su voz. Entonces ella tomó su... ella percibió su ternura, a pesar de que él era fuerte. Oh, y su deseo de protegerla y hacerle un hogar y su relación y su confianza con el padre. Eso le impresionó a ella, la conmovió a ella. Es algo que era complaciente para ella. Y sigue diciendo aquí, ahí estaba ella, una hermosa especie, y él la tomó en sus brazos y la miró y dijo, bueno, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Oh, como novios. Dios Todopoderoso los aparejó y realizó la ceremonia del matrimonio. Y ella la tomó del brazo y se fueron por el Edén. Perfecto. Los hijos de Dios. Oh. Y yo creo que cada mujer y hombre que ha nacido de nuevo, que está en este edificio esta noche, regresará a eso un día. Amén. Oh, a lo mejor va por un camino con muchos obstáculos, pero llegaremos a eso. Oh, y a lo mejor junto con una nieve, pero el matrimonio no será obstruido. Entonces estos dos amantes eran novios. Y amigos, jóvenes, el pensamiento del matrimonio, si ustedes no son novios cariñosos, no debería de haber pensamiento de matrimonio. Esa persona debería ser su mejor amigo, su mejor amiga, y deberían quedarse así. Oh, bueno, mi mejor amigo es mi amigo de cacería. No, no. Su mejor amiga es su amiga de viajes. No, no, no. Van a pasar por lo más duro juntos. Es alguien que está en su corte y viceversa. Así que antes de que ellos fueran amantes, eran novios. Y es por eso que enseñamos en el cortejo que no se enamoren cuando están cortejando. Enamorarse será el resultado del cortejo, pero el propósito del cortejo es para saber si son amigos, saber si son compañeros, si tienen compatibilidad, para saber si tienen la misma visión, si van a la misma dirección, para saber si son nacidos de nuevo, para saber si cuáles son sus planes para el futuro. O pueden ser dos gentes muy, muy perfectas y compatibles, pero pueden tener diferente visión. Entonces usted quiere hacer todo eso antes de que sus corazones se aten, porque una vez que ya sean atados en sus corazones, entonces si eso no va a seguir, entonces hay sentimientos muy, muy difíciles, muy duros, y empiezan a cuestionar si son bienes dañados. Pero aquí, antes de que fueran que fueran novios, eran amigos. Y sabemos que en un matrimonio está basado solamente en los matrimonios que están solamente basados en atracción sexual tienen a caer. Antes de que todo sucediera, tenían que ser buenos amigos y tienen que llegar al lugar en el que ya no pueden vivir el uno sin el otro. Esa es una buena prueba. ¿Puede vivir sin esa persona? No, siempre estoy pensando en ella todo el tiempo. Estoy pensando en ella en el trabajo. Estoy pensando en ella antes de que yo piense en lo que antes eran las cosas favoritas mías. Pero ahora estoy pensando en ella. No puedo vivir sin ella. Y no quiero vivir sin ella. Yo estaba bien hasta que ella llegó, pero ya no voy a ser el mismo. Y ellos sabrán cuando ellos tienen esos sentimientos el uno por el otro. Y le damos gracias a Dios por las atracciones de la carne. Pero esas atracciones no perdurarán las durezas de la vida. Lo físico, eso se desvanecerá con el tiempo. Discúlpeme, ese es solamente un factor. Pero más la amistad, la amistad seguirá creciendo más profunda. La admiración mutua, el respeto mutuo, el conocimiento y la apreciación de cada del uno al otro crecerá. El amor crecerá con el tiempo y crecerá junto. Más dos personas actualmente pueden ser atraídos el uno al otro y ni siquiera gustarse. Así que la atracción física, los animales aún tienen esa atracción física y por eso llegan juntos a cierto tiempo del año. ¿Y cómo le llaman a ese insecto? La viuda negra mata a su esposo, pero ellos llegarán y se unirán para que su raza siga, su especie siga. Ojalá la gente no haga ese tipo de cosas como la viuda negra o la campamocha. Pero dos personas pueden ser atraídos físicos, pero ni siquiera quererse el uno al otro. Pero eso muestra que está en nuestro ADN, que no tenemos control de eso. Son nuestras hormonas de las cuales no tenemos control, que causan esas atracciones, que ni siquiera estamos conscientes de ellas o pensando en ello. Está programado en nuestra genética. Una mujer debería escoger a un esposo que está basado en la atracción del alma, el amor de Dios el amor de un hombre para Dios. Ella sería mejor casándose con un hombre que parece que lo atropelló un carro que casarse con alguien que es tan perfecto y no la quiera ella. Un hombre debería escoger una mujer que también él le guste y que ella le gusta a él que aquella que es una reina de la escuela o la líder de las porras en la escuela o que todos quieren ser como ella. No, él debe buscar aquella que quiere amar. De nuevo, en el mensaje ley, dice, pero yo creo que Eva era la mujer más hermosa que Dios haya puesto en la tierra. La puedo ver a ella sentada ahí, sus ojos tan azules como las estrellas de arriba, los cielos destellantes, su cabello largo colgando por su espalda. La mujer de apariencia más perfecta que haya estado en la tierra, allí está ella. Dios le dio a Adán lo mejor que él podía. Oh, yo creo que él hace lo mismo para nosotros. Adán la tomó del brazo, dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y ahí parados, tomados del brazo, en el huerto del Edén, Dios Todopoderoso llevó a cabo la primera ceremonia que se haya realizado de casar a una pareja. Así que Dios sacó al hombre, a la mujer del hombre y los juntó. No un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, o una mujer con un perro. Un hombre y una mujer. Y Dios todavía está juntando a verdaderas parejas este día. Y dice lo que, como dice la Escritura, lo que Dios ha juntado, que ningún hombre venga a tratar de separarlo. Dios lo junta hasta que la muerte lo separa y hace un juramento. Así que lo que está entre medio de ellos, viviera más allá de sus dientes y su cabello y sus músculos caídos y sus dineros y sus posesiones y su salud. Nada malo con con ser bello, pero eso no debe ser la primer criteria para escoger a su pareja, porque esas cosas se desvanecen. Asegúrese que el carácter y la amistad están ahí, y que la relación con Dios está ahí por un nuevo nacimiento. No tenga este pensamiento de que, bueno, no creen como yo, no han dado su corazón al Señor, pero yo trabajaré en eso. Dios lo arreglará. Muchos que han pasado por eso, solamente es un pensamiento, es la esperanza. Si usted se va a casar con alguien así, primero asegúrese que Dios llegue a esa persona. Así que la primera pareja fueron unidos por Dios y ahora iban a arreglar su casa. La vida después del matrimonio en el jardín era como cualquier otro día. No habían suegros o no habían primos o tías o tíos o separarse de padre y madre, juntarse y vivir juntos, solos. Pero ellos tenían su propia unión y no había nada ahí para obstruirlo. No siéntase mal que ellos no tenían todo eso, otras cosas. Eso era como se suponía que debía de ser. No estamos diciendo que no incluya a sus parientes o lo que sea, pero esta unidad, usted no está casado con estos otros. En sí, ellos están casados con otros en sí. Ustedes dos son uno. Están unidos. En el mensaje de impersonación de cristianidad, dice, el Espíritu Santo comienza a empollar sobre la tierra. Dice aquí, esto es maravilloso. Y luego vienen los... Ahí venía la vegetación y... El padre dijo, es maravilloso. Entonces comienza con la forma más baja de la vida y empieza a crear todas estas creaciones distintas, comenzando con la vida botánica y luego con la vida de animales, pájaros, aves y peces. Y al último, en el pináculo de su creación, crea al hombre a su propia imagen. Y así que aquí dice... Y aquí vienen saliendo los árboles frutales, luego a partir de eso los pájaros volaron del polvo. El Espíritu Santo, que sabe, es tan complementario que Dios creó la vida botánica primero, porque que si hubiera creado a los animales primero sin la vida botánica, no hubieran tenido nada que comer. Y aquí vienen saliendo, y luego a partir de eso los pájaros volaron del polvo. El Espíritu Santo siguió empollando, arrullando, haciendo el amor, revoloteando sobre la tierra. De ahí vino la vida animal. Luego, después de un tiempo, vino un hombre, el Espíritu Santo, revoloteando desde la tierra o sobre la tierra. Él formó a un hombre. De ahí, un subproducto, él hizo una mujer. Ahora, un subproducto, solamente lo que dice es, no es importante. inferior, no es más débil. Solamente está diciendo, aquí hay un producto y toma algo de ese producto y hace algo más. Eso es lo que se le llama un subproducto. Es parte de este producto, pero está hecho de ese producto, ¿correcto? De nuevo, dice, y esos novios, mientras caminaban juntos en el jardín del Edén, puedo oír a Eva decir, oh, el viento es terrible. Y lo oigo a él decir, paz, enmudece. Ahora dice, ¿cómo sabemos esto? Bueno, el segundo Adán nos mostró lo que el primer Adán hizo, y el viento se detuvo. Y puedo oírle decir, cariño, mientras ella apoyaba su cabecita sobre su hombro y mientras andaban por allí para nunca enfermarse, ella no tenía que tener ningún Max Factor para verse bonita. Ella sería así para siempre. Y con sus brazos alrededor del gran brazo de Adán, caminaban como novios por el jardín. Y después de un rato, Leo el león dio un rugido. No había temor. Él dijo, ven aquí, Leo. Y él le frotó la espalda. Chira, la tigresa, se acercó y la frotó a ella. Y ellos iban detrás de ellos como pequeños gatitos. Y el sol comienza a ocultarse en el primer día, o el sexto día, más bien. Y cuando empieza a ocultarse, Adán dice, cariño, tenemos que ir a la iglesia esta noche. Debemos subir a la catedral. Y mientras ellos atravesaban los grandes árboles y se arrodillaban, este Logos, Dios de luz suave y radiante, se movía entre los árboles. Escuchaban la tierna voz del Padre diciendo, hijos, ¿habéis disfrutado vuestra estancia en la tierra hoy? La Escritura dijo que Él venía en el atardecer para hablar con ellos. Y él los besa en la mejilla, como sucedió, y los acuesta para dormir. El león, él lo acuesta, y la chita, la tigresa, no hay daño, no hay peligro. Oh, paz perfecta. Oh, perfecta tranquilidad, perfecto descanso. Usted puede dormir y no preocuparse de tener pesadillas o temores de la noche. Oh, juventud continua, perpetua. Así que ellos comienzan a hacer su hogar. Entonces Adán dice, cariño, tenemos que ir a la iglesia esta noche. Y ellos actualmente están viviendo dentro de la iglesia. Mas el tiempo llega cuando el Padre va a caminar junto con ellos en la frescura del atardecer, como la Escritura dice, para tener compañerismo con ellos. Así que papá dice, ¿cómo les fue su día, hijos? Y ellos empiezan a platicar junto con él. Oh, ¿no es eso lo que hacemos cuando venimos a la iglesia? Cuando nos arrodillamos en oración. Y ponemos petición, Señor, necesito esto, y esto está mal, y esto, aquello está mal. Y luego reportes de acción de gracias. Gracias por esto, Señor, gracias por aquello. Y cantamos himnos a Él, y oramos. Su palabra entonces es hablada, y nos calma, nos da paz, nos da esperanza, nos da descanso, nos da dirección. Y estamos listos para salir a encarar más días. Entonces él hace algo extraño. Él les da un beso en la mejilla antes de ponerlos a descansar. Oh, sin duda, un padre o un abuelo o un hermano quisiera besar a sus bebés en la mejilla. Es natural eso, ¿no es así? Hay algo en nosotros que solamente quiere hacer eso. Hay algo en nosotros que cuando miramos a eso, a esa vida que está ahí, queremos protegerla. Y vemos la inocencia que está ahí. Y le damos un pequeño beso, a lo mejor, en la mejilla. Oh, Dios es el autor del beso santo. De nuevo, dice, ¿saben lo que es? Me encanta tomar a mi esposa de la mano y entrar a la recámara de mi pequeño José y levantar sus manos y sus pequeñas manos y decir, madre, míralo, se parece a tu mano. Ella dice, papá, ¿sabes? Que yo creo que sus ojos son como los tuyos. Vemos a nuestros propios atributos en nuestros hijos. Vean, ustedes fueron hechos a imagen de Dios y eso aún nos fuerza a amarlo. Y como beso al pequeño José de buenas noches, me acerco a la pequeña Sara y le doy un beso de buenas noches a la pequeña Rebeca y le doy un beso de buenas noches. Hay algo en mi corazón que solo, oh, solo amor. Eso es algo natural para los padres hacer. Oh, no hemos sentido a nuestro Señor, su beso físico, pero lo haremos un día. Así que piense qué tanto tiempo ha esperado Él para besar a cada uno de sus atributos. Él preguntará, ¿cómo fue su estancia en la tierra este día? Y Él sigue diciendo, y dice, tan pronto como ellos se durmieron, él acostó a Leo el león justo ahí y a Chita el tigre allí abajo, los acostó a todos. Dios lo hizo para descansar su creación. Y luego las huestes celestiales salieron. Oh, piense sobre eso. Había un concierto cada noche. Oh, huestes celestes reunidos. Yo puedo ver a Gabriel acercarse y decir, mira a Adán, y decir, ¿sabes, padre? Se parece a ti. ¿Cuántas veces nuestra esposa y yo fuimos a la cama del pequeño José? Anoche incluso, y ella me dijo, Billy, ¿sabes que tiene la frente alta, así como la tuya? Bueno, no tiene una frente, tiene una super frente. Y yo dije, bueno, pero sus ojos son tan grandes como los tuyos. ¿Por qué? Él debió lucir como nosotros. Él es descendencia de nuestra unión. Y el hombre debería parecerse a Dios porque ciertamente fue hecho a su imagen, hablando espiritualmente. Ciertamente, Padre, se parece a ti. Mira sus labios y sus ojos. Claro, el Padre mirando a sus hijos, qué dulce era. Nunca estar enfermo, nunca morir. Nunca tener un dolor de corazón, nunca tener una preocupación. ¿No era maravilloso? La madre nunca envejece, tampoco papá. Nunca ser canoso, sin arrugas en la cara. Siempre ser hermoso y cariñoso para siempre. Oh, eso se escucha como el cielo para mí. Ese era el cielo en la tierra. Así que imagínese Dios mirando su creación. Y ahora imagínese hoy, ahora nos ve a nosotros por el Espíritu Santo y dice, oh, ellos actúan así como tú. Oh, la apariencia física, obviamente, no era esa, pero el reflejo de su luz estaba ahí, el reflejar sus atributos estaba en su cuerpo, en el cuerpo de su novia. Así que reporta. Y dice, bueno, él confía en mí, él cree en mi palabra, así como yo creo mi palabra. Así fue en el principio, en el jardín. Dios los comenzó a través de una dispensación de inocencia. Estaban velados. Ahora, antes de continuar, tenemos que reconocer que la inocencia no es lo mismo que justicia. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Ellos eran sin pecado solamente porque ellos estaban velados al pecado. Estaban protegidos del pecado hasta ese punto en el tiempo. Ellos no sabían el bien y el mal. Ellos no sabían el bien contra el mal. Y la única razón, porque lo sabemos hoy, es porque Dios nos mostró lo que está bien y lo que está mal. Sus mentes estaban veladas. Sus espíritus no eran ungidos por diablos, sino estaban pensando pensamientos malos. Ellos eran solamente como niños. Y los niños, en la mayoría del tiempo, son inocentes. Los niños, en su mayoría, son confiables. Ellos perdonan. No están pensando en el bien y el mal. Y los padres tienen que decirles lo que está bien y lo que está mal. En el mensaje poder para transformar, dice, ahora note lo que está sucediendo.
Was God's economy of innocence.
En el huerto del Edén estaba la economía de la inocencia de Dios, y esa era una de las dispensaciones. La primera dispensación fue la inocencia. La gente no conocía el pecado. Ellos no sabían nada acerca del pecado. Tanto Adán como Eva estaban desnudos, pero ellos estaban velados a su desnudez por un velo del Espíritu que cubría sus rostros. Ellos no sabían que estaban desnudos en lo absoluto porque estaban escondidos. Ahora, un hijo, cuando tienen 2-3 años, no están pensando de ellos estar desnudos en sí. Muchas de las veces tenemos que tratar de ponerle ropa a ellos porque ellos se la quieren quitar. Hay una inocencia sobre eso, ¿correcto? Ellos no sabían que estaban desnudos en lo absoluto porque estaban escondidos por el velo de Dios que estaba en sus propias mentes. Ellos no sabían lo que era el bien. Los hijos de Israel tampoco sabían, ¿correcto? Dios les dio la ley. Ellos no eran culpables hasta que Dios les dio la ley. Y la ley les mostró lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y cuando ellos quebrantaron esa ley, ellos eran culpables. Ellos estaban ambos ahí desnudos, demostraba que el conocimiento todavía no había llegado a ellos. ¿Recuerda? El conocimiento del bien y el mal. Ellos no tenían ese conocimiento. Ellos estaban desnudos. El padre estaba desnudo y no lo sabían. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, eso quiere decir engañar o atrapar a través de engaño, de seducir, de mantener la verdad escondida para tu propia ventaja, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La astucia es la habilidad es de sabiduría falsa. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra sinceridad. Es honestidad mental, la libertad del pretenso, un corazón abierto, no buscando algo propio, sino que confía, listo para creer. Todo hijo que nace en el estado de inocencia. Ellos no saben, no tienen sabiduría del bien y el mal. Y si ellos son tomados de la tierra antes de que lleguen al tiempo de contabilidad, como usted sabe, del bien y el mal, entonces ellos van al cielo. Ellos tienen que ser enseñados lo que es bien, lo que es mal. Y ellos tienen una inocencia concerniente a la desnudez. Ellos no saben que están desnudos. Así como un perro no sabe que está desnudo o un gato no sabe que está desnudo. Y aún así, los hijos no nacen justos. Hay una diferencia entre esa inocencia y la justicia. La justicia es estar correcto con Dios. La novia es justa. No hay nada entre ellos. Mas nacemos con algo entre medio de nosotros y nuestro Hacedor. No nacemos justos. Como digo, si un niño muere, va al cielo. No significa que es novia. Si es predestinado, es novia. No sabemos. No depende de nosotros para preocuparnos sobre ello. Así que vamos de un estado bendito de inocencia a un estado de conciencia del bien y el mal. Entonces eso llega usualmente a la edad de 10 a 13 años. Es diferente para todos, mas cuando llega a ustedes, cuando un niño empieza a ser consciente de sí mismo y un niño empieza a sentirse raro y entonces ya no se quiere desvestir delante de la gente. Entonces ya empiezan a venir muchas cosas y este niño está lidiando con todo esto al mismo tiempo. Entonces las hormonas están cambiando al mismo tiempo. Es una de las cosas más pivotales en la vida de un niño. Tantos cambios llegando al mismo tiempo. Y ahí es cuando Dios muchas veces comienza a lidiar con el corazón de esos niños y empieza a jalar. Y en sí las estadísticas comprueban que la mayoría de las conversiones de la gente que da su corazón a Cristo lo hacen antes de la edad de 18 años. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacerlo antes de que tenga 18 años, pero es un factor. Porque usted sabe. Usted llega a esa edad de saber las cosas. Usted sabe que no es lo que usted quiere hacer. Usted sabe que está lleno de fallas. Y el Señor le muestra que hay un castigo detrás de todo si no se rinde. Entonces usted tiene que aceptar de que Dios pagó por eso. O puede seguir yendo a través del resto de su vida haciendo excusas y comparándose contra los demás y decir, bueno, yo sé dónde está el vecino y dónde estoy yo. No tiene que estarse comparando con nadie cuando no hay ni comparación. Así que Adán y Eva eran inocentes, pero no estaban vestidos en la justicia de los santos. Si ellos estuvieran cubiertos en justicia, entonces Dios no los hubiera sacado del jardín. Una vez que ya pecaron, bueno, entonces ellos se mueven a la dispensación de conciencia, sabiendo el bien y el mal, y la sabiduría del bien y el mal, entonces toma su inocencia. Y una vez que pecan, entonces su inocencia es quitada, y ahora tienen que traer un sacrificio para su pecado, algo que pueda algo que puede tomar ese pecado y su conciencia del bien y el mal. Entonces, gracias a Dios por la conciencia, que Dios puede lidiar con esa conciencia, porque sin conciencia, entonces no supiéramos. Estuviéramos perpetuamente distanciados de Dios. Entonces, bajo el estado de inocencia, Dios no les dice que hay un diablo, que hay muchos ángeles que cayeron junto con el diablo. No les dice que, bueno, Satanás está detrás de ustedes, aún a la puerta, que el pecado está allí en la puerta del jardín. Él no tuvo que decirles eso. Él les dice simplemente, no tomen de cierto árbol. Y él les dice a Adán que multipliquen y llenen la tierra y que tengan dominio, que sean la especie dominante aquí en la tierra. Y no tiene que explicarle eso a ellos. Ellos viven en un estado perpetuo de inocencia. Dios viniendo a tener compañerismo con ellos diariamente y ellos disfrutando su compañía los unos de los otros. Nada que esconder. Cuando se reúnen, dicen, ¿qué está mal? Dicen, nada. No hay nada de eso. Ellos viven en un estado perpetuo de inocencia, de alegría. Y esto sigue por un tiempo, un periodo de tiempo. No sabemos qué tanto tiempo, pero un día otro ciclo comienza. Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahora, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Saben? ¿Usted cree que la serpiente podía hablar? Bueno, está hablando aquí. No está en el suelo arrastrándose. Eso llega después. Es una creación, es una criatura que es como el hombre, muy cercano al hombre, a lo mejor un sirviente, pero no es un hombre. No tiene un alma. Los animales no tienen alma, pero puede razonar. Es astuto. Y la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, el diablo sabe que Dios dijo eso. El diablo está ungiendo a esa serpiente y esa serpiente está hablando a la mujer. Yo no sé dónde está Adán en ese tiempo, pero si estuvieran lado a lado, esto no hubiera, no, sabemos que esto no hubiera pasado. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, Eva no está preocupada de hablar con esta serpiente. ¿Por qué se debe de preocupar? ¿Qué hay que temer? Pero el pecado ya está ahí. Satanás ya está a la puerta. El pecado está a la puerta. Mas la mujer no sabe esto todavía. Yo recuerdo cuando estábamos viviendo en la bahía, en el área de la bahía, mi esposa amorosa de 45 años, ella tenía problemas diciendo no a la gente de vendimia, la gente que venía a tratar de venderle algo, aún al punto donde nuestros vecinos eran testigos de Jehová y ellos tenían estas reuniones en sus casas donde estábamos viviendo, parecía que había una fiesta porque habían varias familias viviendo ahí en casas porque la renta estaba tan alta, y entonces habían noches de vigilias o días de vigilia, y cuando llegaba a la casa lo único que podía encontrar, el lugar que podía encontrar, es ese pequeño estacionamiento en su casa, porque si no, no había estacionamiento por cuadras. Entonces, cuando venían, era curioso porque venían las mujeres vestidas de cierta manera, pero cuando salían, se vestían muy formal, muy bien, pero venían y tocaban a la puerta y yo creo que era la revista Watchtower, como el Atalaya. Entonces venían y hablaban con mi esposa un poco, y luego le daban un panfleto del Atalaya, y ella era muy 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 buena con ellos, y ellos se iban y ellos pensaban si hacían progreso. Y entonces yo llegaba del trabajo y yo miraba eso y yo decía, bueno, ¿de dónde vino esto? Y ella me explicaba esto y yo le dije, bueno, ¿por qué lo tomaste? Y ella decía, bueno, no hay peligro en eso. Y yo le dije, bueno, ¿alguna vez se te ocurrió de que ellos piensen que están llegando a algo? Y por lo menos haz de saber de que están desperdiciando su tiempo, que a lo mejor deberían de estar en gastar ese tiempo en otro vecino. Oh, bueno, yo no quiero hacer eso. Bueno, está bien, si no le quieres decir de que creemos algo más, ¿correcto? Entonces, cuando ellos le dan eso, entonces tú dales también algo, ¿correcto? Dale un libro del mensaje, o esa mujer Jezabel o algo así, algo ligero así. Entonces ella dijo, oh, okay. Entonces ella hizo eso y ya nunca los vimos. Y sus hijos cuando iban a pasar por nuestra casa, ellos cruzaban la calle para irse por el otro lado, y ciertamente ellos se sacudían los pies. Entonces ellos acusaban a nuestros, los hijos de ellos acusaban a nuestros hijos de que éramos mundanos. Y entonces ellos ni sabían qué están haciendo, ¿verdad? Porque ellos no sabían que ellos eran los mundanos. Entonces estaba también el hombre ese que venía a vender aspiradores. Entonces yo llegaba a la casa cansado, batallando con todo el tráfico y todo, sin saber qué tanto va a durar para llegar a casa, cuando había accidentes casi todos los días. Entonces llegaba a la casa y había alguien en mi casa. Entonces yo le pregunté a mi esposa y ella decía, bueno, él es el que vende aspiradores. Y yo le decía, ¿qué está haciendo aquí? No tenemos dinero para comprar todas esas cosas. Especialmente cuando era una aspiradora como de $600 o $800 allá en el 1990. Y si tuviéramos eso, bueno, no tuviéramos un carro que fue hecho 2 décadas antes de la década en la que estábamos viviendo. Si tuviéramos ese dinero para esa aspiradora, tuviéramos un mejor carro. Bueno, este hombre estaba en el teléfono y llamando a su jefe y Y empieza diciéndome, él hizo su pequeña danza y tratando de convencerme de comprar esa. ¿Cómo se llama? ¿Kirby o Arcoiris? O Kirby creo que era la marca. Si hay una... Tiene un accesorio que le permite soplar el polvo y las hojas, y también puede aspirar los animalitos de su almohada. Y no sabía que usted tiene no sabía que hay animales en el tapete, y tantas cosas que nos estaba diciendo ese señor, tratando de convencernos, y tiene todos estos accesorios. Y finalmente le seguía diciendo, no estamos interesados, no estamos interesados, y él seguía. Entonces comenzó, esto era como $1,000 con todos estos accesorios. Para cuando terminó de hablar, él decía, $600 o algo así, nomás por la aspiradora. A lo mejor tengo los números mal, pero llegaba algo así. Y dijo, ¿qué tal si solamente comprar la aspiradora? Y yo le dije, no. Entonces yo pude ver la cara del señor que se cayó porque lo habían dejado ahí. ¿Sabe? Ahí los vendedores los dejan en un área y tienen que hacer ventas. Se les paga comisión, yo creo. Entonces su apariencia se cayó, decayó y... Y no vamos a ir a lo que él pensaba, pero entonces esperamos a que venga su reite y este hombre llega. Y ciertamente comienza ahí. Él tiene un cinto de piel de víbora y parte de esa parte que cae de un lado, y parece que está cayendo una víbora de sus pantalones, y miro a sus botas de piel de víbora, y yo digo, usted no puede inventar esto, este hombre es una serpiente. Entonces, y resultó ser una serpiente. Él trató todo truco en el libro, trató de avergonzarme en frente de mi familia, ¿correcto? Retando mi masculinidad, y yo le dije, discúlpeme, pero no nos alcanza. No lo necesitamos, yo no lo quiero. Oh, disculpado, yo soy el que estoy disculpado de que usted está sujetando a sus hijos a todos estos animalitos en la alfombra. Cuando llegó eso a tan lejos así, yo le dije, ¿sabes qué? Salte de mi casa. Usted solamente puede ser tan paciente. Finalmente le tuve que decir, ahí está la puerta. Dice, ¿puedo usar su teléfono? Y le dije, ¿para qué? Tengo que hacer una llamada de larga distancia. Y le dije, ¿para qué? Voy a hablar con el próximo hombre en la línea y a ver si le permite tenerla a mitad de precio. ¿Estaría bien con eso? Y le dije, yo aún así no lo quiero. Solamente espérese. Y lo dejamos que usara nuestro teléfono para hacer esta llamada de larga distancia. Ahora, ellos no saben que teníamos un bloqueador de llamadas de larga distancia, porque nuestro recibo del teléfono era muy alto. Entonces mi esposa le llamaba a su esposa y entonces ella vivía como a 300 millas de donde vivíamos, pero el recibo del teléfono estaba muy caro. Entonces tenemos que hacer llamada en colección para nosotros tener manera de para saber que teníamos suficiente para llamar. Entonces este hombre está obviamente pretendiendo como si está haciendo llamada de larga distancia, porque no podía hacerlo en mi teléfono. Oh, serpiente en botas. Entonces era lo que Eva estaba encarando por la primera vez. Oh, es engañador. Alguien viniendo con astucia para tratar de manipularla. y engañarla. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que él está citándole escritura a ella en tiempo de inocencia. Pero más el pecado está a la puerta. Muchos de nosotros, cuando venimos al Señor y somos nacidos de nuevo, fuimos velados con inocencia anteriormente y no podemos percibir el mal entre nuestros propios rangos y en el mundo, porque todo parece perfecto, todo se mira bien, y pensábamos que esa inocencia era el último estado de ser. Oh, esto es lo que Dios quiere que seamos. Oh, ser ignorantes al mal y ser inocentes a cualquier tipo de mal. Y pensábamos que a lo mejor reconocer el mal era algo malo. Y para apuntarlo, era aún peor. Y algunos posiblemente podrían rechazar apuntar al mal cuando llegó a ellos. Claro, depende del motivo y objetivo. Mas ellos rehusaban exponer el mal, pensando que eran más espirituales. Mas no fuimos llamados a caminar en dispensación de inocencia. No fuimos llamados a eso. Debemos de ser sabios como la serpiente, más inocentes como paloma. Quiere decir que usted es sabio a lo que está pasando, mas no hace daño. Usted no se envuelve en eso. Debemos de discernir los dos espíritus y resistir el espíritu anticristo. Así que para resistirlo, tiene que reconocerlo. Y es donde la mujer aquí falló. Ella no pudo discernirlo, no lo discernió, y entonces ella no lo resistió. Entonces, cuando la serpiente habló con Eva, ella sabía que podía hablar, claro, y ella la había escuchado hablar anteriormente, y ella era inocente. Entonces, ella no tenía concepto de engaño o peligros o manipulación, o una persona tratando de tomar ventaja de otra, de mentirosos o rateros o actos sexuales y así. Entonces Satanás miraba a Dios en su creación y miró que la serpiente era tan cercana al hombre que podía mezclarse entre esas especies. Entonces, después de la caída, sabemos que ya no hay mezcla entre el hombre, porque dice Dios, yo voy a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la tuya. Entonces las serpientes tienen 26 cromosomas, nosotros tenemos 24, o algo así. Pero no se pueden mezclar ya. Era después de la caída que el hombre dijo, fuera con tus brazos y tus piernas, en tu vientre te arrastrarás. Entonces la serpiente no se arrastraba antes. Y polvo comerás por el resto de tu vida. Entonces, Satanás estudió el hombre, estudió las otras especies. Entonces, está tratando de buscar cómo inyectar su naturaleza de pecado en el hombre. Y sin duda, miró primero a Adán, aún antes de que Eva fuera tomada de su costado, y miró cómo los animales estaban equipados para procrear, y que Adán era similar a la manera de la serpiente, pero no trata de convencer a Adán de poner su simiente en la mujer serpiente. ¿Por qué? Porque no podría hacerlo. ¿Causaría una caída? ¿Por qué no podía hacerlo? No podía poner su espíritu en Adán. Él estudia a la hembra porque quiere poner su naturaleza en su vientre y traer a cabo alguien de acuerdo a su imagen. Ahora, cuando Satanás entra en la serpiente y para hablar con Eva, su meta es para convencerla a aceptar la simiente de la serpiente, y el hijo que iba a salir iba a ser hijo de la serpiente por naturaleza y iba a ser naturaleza de Satanás. como leemos en el libro de Judas, que Caín era de aquel, del malo. Entonces, Satanás habla a Eva a través de la serpiente y ella es inocente. Y primero trabaja en su mente y trata de plantar el pensamiento en su mente de que Dios, no el Señor Dios, pero que Dios no quiere que tenga algo que sea bueno, que trata de mantener algo de ella. Oh, sí, usted, tú serás sabia, si tomas de esto serás sabia. Oh, sabrás del el bien y el mal. Y Dios solamente quiere mantenerte lejos de eso porque es algo bueno para ti. Y ese es el acercamiento del movimiento progresivo este día. Tratan de usar la ciencia según esto y dicen, bueno, tú eres un tonto. Tú solamente tratas de mantener esto de mí. Bueno, yo digo la ciencia según esto porque la ciencia está aprendiendo y hay mucho en la ciencia que es ciencia psicóloga que está mal. Hay mucho que está también bien, pero es el árbol del bien y el mal. Usted va a tener las dos cosas. El automóvil vino del árbol del bien y el mal. Yo manejo uno, pero hay más gente que ha sido matada por accidentes automovilísticos que por todas las guerras que hemos tenido. Pero me lleva al trabajo, ¿no? Me lleva de aquí para allá. No puede tener el uno sin el otro. Así que él la causa a ella, la trata de causar a ella que piense que Dios es su enemigo. Y Satanás, como su Dios, que es el que verdaderamente está tratando de ayudarla. Entonces ella empieza a escuchar esa voz. Así como un niño que está lejos de papá y mamá. Es por eso que le decimos a nuestros hijos, no vayas con extraños. En el mensaje de la iglesia de Efesios dice, esta bestia era tan semejante al ser humano, pero era totalmente animal, que podía razonar y hablar. Él era una criatura que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre, pero más semejante al hombre. Y era tan semejante al ser humano que su simiente podía y hasta se unió con la de la mujer e hizo que ella concibiera. Cuando esto sucedió, Dios maldijo a la serpiente, cambió todos los huesos en el cuerpo de la serpiente, de manera que tuvo que arrastrarse como una víbora. La ciencia puede esforzarse hasta lo sumo y nunca hallará el eslabón perdido. Dios tomó cuidado de eso. Oh, ellos tratarán, pero no lo hallarán. Ahora, la serpiente sabía cómo el corazón de Dios era conmovido por el hombre. Entonces aquí el hermano Brown sigue diciendo, como la simiente de la mujer fue Dios literalmente reproduciéndose en carne humana, así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. Fue imposible para Satanás reproducirse de la misma manera en que Dios se reprodujo a sí mismo, porque él solamente es un ser espíritu que fue creado. Así que el registro de Génesis relata cómo fue que él produjo su simiente y se introdujo, o más bien se inyectó en el género humano. Entonces también recuerde que Satanás es llamado la serpiente. Es la inyección de su simiente en el género humano de lo que estamos hablando. Así que Satanás conectó los puntos. Oh, es muy astuto, muy vivo. Y es maravilloso cómo esto está escondido del sabio y el prudente. Mas Satanás estaba al tanto de estas cosas. Y los judíos lo sabían. Jesús les dijo a ellos, ustedes son de su padre el diablo. Y ellos dijeron, no nacimos de la fornicación. Ellos sabían que era el pecado original, la mezcla de las razas. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Ahora sabemos que esto es durante el periodo de tribulación. Ahora, la vieja serpiente o la serpiente antigua no es una víbora. y tampoco es una manzana que comieron. Si fuera una manzana que los causó a reconocer que estaban desnudos, entonces vamos a pasar a las manzanas y la gente se pondrá ropa de nuevo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Ese es el milenio. Así que hay dos serpientes en el jardín del Edén. Recuerda, Dios hizo dos de cada criatura o de cada creación. Habían dos de todo. Entonces había una señora serpiente y un señor serpiente. Habían dos árboles en el jardín que no debían de tocar, el árbol del bien y del mal y el árbol de la mujer. Aquí en el mensaje de la edad de Efesios, dice, la única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por miedo de los espíritus inmundos a los puercos en Gadara. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva, como Dios lo tuvo por María. Así que entró en la serpiente y engañó a Eva, o la sedujo. Él la sedujo y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Así que él puede entrar en algo híbrido, así como puede entrar en los animales, pero él no podía entrar en el hombre. ¿Captó eso? Los espíritus malos, ellos pueden brincar en estos animales. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón, el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno. En verdad lo era. Usted mira dos muchachos en el jardín. Habían dos actos entre el hombre y la mujer. Eran gemelos que nacieron. Uno nació con la naturaleza del diablo y el otro con la naturaleza de Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo? Como uno con la naturaleza del diablo salió de Adán. No pudo haber salido. ¿Cómo? Adán fue hecho a la imagen de Dios. Así que así como un adulto puede engañar a un niño para hacer algo equivocado o mal, así lo hizo Satanás en el principio. De nuevo, dice aquí, porque allá en el Edén, la serpiente era una criatura vertical, era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él, para engañar a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Esa afinidad significa atracción natural o sentir de acercamiento. Es algo extraño que hay como un amor temeroso. Hay algo extraño, una afinidad entre un hombre y una víbora, una serpiente. Oh, hermano Doug, no me gustan las víboras. Bueno, ¿por qué los ponen en contenedores y miran y las miran? ¿Por qué? Hay algo en nosotros que quieren verlas. Pero de otra manera, no queremos ser parte de ella. Aprendemos cosas de nuestros niños, ciertamente, espero que estemos siempre aprendiendo a través de la vida. Hubo un tiempo, hace muchos años, que si yo miraba una víbora, ella la mataba. Yo hacía lo que podía para aplastarla. Me sentía como que, es mi deber el hacer eso. Pero después realicé un día de que no puede ayudarse a ser una víbora, una víbora cascabel, y no me está lastimando a mí porque la tengo que matar. ¿Correcto? Hay algo en nosotros que otros seres vivientes a lo mejor tienen el mismo efecto que las víboras. Es en toda cultura. Discúlpeme, pero todo este mal está sucediendo en el jardín de inocencia. No miran a este pervertido, lo que está planeando en contra de ellos en el jardín. La inocencia puede cegar a alguien, a aquel que está tratando de someterlos. Adán se suponía que estaba a cargo. Adán iba a someter a todo, iba a reinar sobre todo. Bueno, la serpiente se salió de su lugar, ¿correcto? De nuevo, dice, el hombre tenía que caer. La caída que sería causada por Satanás tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que venir por carne. Pero Satanás no podía venir a través de la carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía hacer contacto con esa bestia. Y por medio de esa bestia, él podía llegar a hacer carne humana y causar la caída. Y así inyectarse en el género humano. Era tan cercano esta serpiente. Y eso es donde está el peligro. Jesús dijo que en el tiempo final sería tan cercano que pudiera engañar al elegido si fuese posible. Tan cercano. Sabemos que con cada movimiento de Dios siempre produce gemelos. Cuando alguien en nuestro movimiento dice, oh, la simiente de la serpiente no está en la Biblia, pregúntale a esa persona, entonces, ¿qué causó la caída? ¿Era el comer fruto que lo causó? ¿Por qué está bien ahorita comer el fruto si eso causó la caída? ¿Por qué Dios no dice, oh, no comas de este fruto? Y también, ¿por qué la sangre es la que redime, la que hace la propiciación? Es porque fue sangre mezclada, entonces fue sangre lo que se requiere. Porque Jesús fue nacido virginalmente, porque fue el hombre el que causó la caída. Los católicos usan un término que le llaman concepción inmaculada, porque había un entendimiento de estas cosas anteriormente. Aquí en el mensaje, otra vez, de la edad de Éfeso, la iglesia de Éfeso, dice, en la revista Life, la edición 10 de marzo de 1963, los psiquiatras estuviesen hablando de la misma cosa que estamos tratando aquí. Ahora, yo sé que no todos los psiquiatras concuerdan entre sí mismos, pero aquí está. El temor a la serpiente no es una reacción consciente, sino una reacción inconsciente. Si fuera un temor natural, la gente estaría igualmente encantada ante la jaula del león o del gorila. Sus pensamientos inconscientes lo mantienen mirando a las serpientes. Ese engaño de serpientes es inconscientemente sexual, que ha sido a través de las edades, es visto en la gente generación tras generación, pasando por la misma cosa. Serpientes siempre han sido y siempre serán repugnantemente atractivas. La serpiente siempre ha significado lo que es bueno y malo. Ha sido un símbolo fálico a través de las edades, exactamente de acuerdo con la descripción del huerto del Edén. Dice aquí también, es casi universal entre las muchas tribus sin cultura que la serpiente está asociada con el sexo y frecuentemente es adorada en la conjunción de ello. El estudio de la sexología trae eso a luz en muchos casos y lo vamos a dejar ahí en eso. En Génesis 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahora, ella agregó eso, para que no muráis. Entonces, esto fue, Dios le mostró a Moisés que es escribir sobre lo que pasó en el huerto del Edén. Y entonces Dios le dijo a Moisés que escribiera árbol en vez de hombre. Ahora, un árbol es un símbolo en la escritura de un ser recto, vertical. Ahora, les voy a mostrar a ustedes que hay prueba de esto en toda la escritura. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre siendo como un árbol. En Salmos 37, versículo 35, vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Salmos capítulo 52, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde. Ahora, el olivo significa mucho como Israel. Como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Salmo 92, versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Ahora, los cedros del Líbano son muy altos y muy fuertes. Esa madera es muy resistente a muchos elementos y es usada para muchas cosas. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida. Cristo es el árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. En el Cantares, dice, capítulo 2, versículo 3, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En el capítulo 7 del mismo libro, versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. En Isaías, capítulo 61, versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y sean llamados, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. En Jeremías, capítulo 17, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En Zacarías, capítulo 4, versículo 1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Zacarías vio lo mismo que Juan vio, Juan el Revelador. En Apocalipsis capítulo 1, Zacarías vio la misma cosa. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vamos a brincarnos al versículo 11. Hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es Elías y Moisés, los dos profetas. En Ezequiel, capítulo 31, versículo 2, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Así que Faraón es grande y un poderoso rey. He aquí el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, está comparando a un asirio, a un gran árbol de cedro en el Líbano, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa está entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas nacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Así que esto está tipificando un hombre a un gran árbol, y lo está personificando. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Esto es actualmente hablando del faraón, pero es también hablando de Lucifer, el árbol del bien del... De la sabiduría del bien y el mal estaba ahí, era un árbol ahí, y sabemos así también el árbol de la vida, y sabemos que ese árbol de vida era Cristo. El árbol de la sabiduría del bien y el mal era Lucifer. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Ezequiel, capítulo 31, versículo 18. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Mas tú serás... estarás en medio de los incircuncisos que son tomados por la espada. Este es el faraón y en su multitud, dice el Señor Dios. Faraón no estaba en el jardín de Dios. Lucifer lo estaba. Daniel, capítulo 4, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Daniel, capítulo 4, versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Así que está completamente describiéndolo como un árbol. Mateo, capítulo 24, versículo 32. Aquí tenemos unas pocas más. Dice aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que nos está diciendo esto en el tiempo del fin. Esta era pregunta que sobre el tiempo del fin, y nos está mostrando que Israel es una nación de nuevo. Tiene su propio dinero, su propia bandera, su propia tierra, el árbol del higo, la higuera. En Lucas, capítulo 3, dice, versículo 9, dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. O hemos tenido cientos y cientos de años como resultado de, después de las guerras mundiales, todas estas naciones diferentes salieron de eso, de lo que era una sola nación. Lucas, capítulo 3, versículo 9, Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo no pienso que está hablando de árboles naturales, ¿verdad? El hacha puesta a la raíz del árbol está hablando del hombre. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. De los espinos no salen los higos, ni las uvas de las zarzas. Una vez más, simbolizado por árboles. En Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, esos son los gentiles. El olivo natural son los judíos. Los judíos fueron desgajados porque mataron al Mesías, estaban negando al Mesías, diciendo que su sangre sea sobre nuestros hijos o sobre nuestras manos. Entonces, la rama gentil, entonces fue injertado. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Siendo los gentiles injertados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí está diciendo, hablando del remanente de Israel, los 144,000, siendo injertados de nuevo a su propio olivo. Y los gentiles siendo desgajados. En Judas, capítulo 1, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Oh, ¿no de a eso? Oh, toda la temporada de monzón. Oh, mira todas estas nubes y sin agua. Hipócrita. Si hay una nube, yo quiero agua. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Es una cosa de que algo esté muerto, pero para ser muerto dos veces muerto, ese es alguien que viene, profesa cristianismo, camina entre medio de ustedes y luego después se va. Oh, muerto dos veces, desarraigado de las raíces. Oh, la última, en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen. Estas son las dos ramas de las que leímos, de las que profetizó Zacarías. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 años, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. El primer matrimonio. Si los músicos pudieran venir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le ama? Vamos a ver si podemos encontrar las palabras. Yo no seré movido. Ese es otro también que sale de los Salmos. Es verso tras verso, versículo tras versículo tras versículo.
Yo no seré movido.
Yo no seré movido. Así como un árbol plantado enseguida de las aguas. Yo no seré movido. Jesús es mi Salvador. no seré movido.